¿Qué tal? Un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Todos los viernes del curso un tiempo para la actualidad y el debate en torno a estas ciencias. Tenemos con nosotros a Francisco Javier García Castilla y Antonio López Peláez, quienes junto con Tomás Fernández García, que no ha podido acompañarnos hoy, conforman el equipo docente de la asignatura Trabajo Social con Grupos. Con su ayuda vamos a entender esta especialidad del trabajo social, orientada, como nos explicarán, a recuperar y fortalecer mediante la interacción grupal junto con la realización de actividades de grupo las capacidades sociales de los ciudadanos para aumentar su enriquecimiento personal y mejorar su funcionamiento a nivel social. Tiene la palabra en primer lugar el profesor Francisco Javier García. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días. Gracias, Ana, por tu presentación. Y bueno, pues hoy vamos a hablar efectivamente de trabajo social con grupos, una disciplina para abordar problemas, pero también para oportunidades. Y bueno, pues está a mi derecha el profesor titular de la asignatura, Antonio López Peláez. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Y también, bueno, pues aparte de recordaros que el equipo docente está formado por nosotros dos, también por el profesor Tomás Fernández García. Comunicaros también previamente, antes de desarrollar e intervenir en este programa de radio, deciros que el presente programa es complementario y por lo tanto completaría con una videoconferencia grabada pues a finales del mes pasado para el Centro Asociado de Tarrasa, y que en breve pues la vamos a colgar como material en la página web de la asignatura. ¿Te acuerdas, Antonio, de los temas que tratamos en la videoconferencia?
Temas estupendos, además los estudiantes de Tarrasa, fantásticos, y la tutora también.
Bueno, pues aparte de que efectivamente que tratamos de temas estupendos, pues abordamos en esa videoconferencia pues las teorías sobre la interacción social, hablamos sobre elementos característicos de las dinámicas de grupo, como son los procesos de comunicación, como es la cohesión social, la integración o la influencia. Pero también abordamos las fases de intervención que se proponen en la asignatura, en el texto del libro, que son 5 fases, y también la importancia de los procesos de evaluación, de autoevaluación, y también finalmente hablamos en aquella videoconferencia sobre las técnicas de dinámica de grupo. Las técnicas, por cierto, propuestas por el profesor Tomás Fernández. Pero, por lo tanto, insistimos que este programa de radio tratará de abordar otros aspectos del trabajo social con grupos, puesto que estos, la mayoría de los temas fueron abordados en la videoconferencia, e intentaremos interpretar otras formas que el entorno ofrece o realidades nuevas que surgen debido al aumento de cierta demanda, como es la población mayor, etcétera. Pues todo ello requiere pues mayores habilidades y mayor formación de los trabajadores sociales. Entonces, si te parece, Antonio, ya hablamos del programa en sí, del guión que tenemos preparado, pero empezaría por el primer punto, es explicando quizás la lógica propia de la asignatura, de lo que es el trabajo social con grupos. El trabajo social con grupos podemos referirnos como aquella especialidad dentro del trabajo social que está orientado a recuperar y fortalecer mediante la interacción grupal, puesto que cuando hablamos de grupos hay que recalcar mucho el tema de la interacción, y junto con la realización de actividades de grupo, las capacidades sociales de los ciudadanos para aumentar su enriquecimiento personal y mejorar su funcionamiento social. Entonces, Antonio, si te parece, explícanos un poco, cuando nos referimos al trabajo social con grupos, lo que es una disciplina para abordar problemas, pero también oportunidades. Explícanos el sentido de este título.
La verdad es que es estupendo estar con vosotros en la radio, ¿no? En general es estupendo estar en la UNED, ¿no? Y es estupendo pues trabajar a distancia y trabajar cercanamente. Yo creo que la cuestión básica, que me supongo que todo el mundo pues ya estamos siempre preocupados por la nota, por el examen, por aprendernos, pero yo creo que lo fundamental que hay que tener de esta asignatura es que sea una asignatura muy práctica, que te da herramientas para aprovechar las oportunidades de tu vida. Porque cualquier problema, cualquier circunstancia en la que no tienes una respuesta clara puede ser una oportunidad. ¿Por qué fracasa mucha gente cuando llega a un puesto de trabajo? Pues porque no sabe relacionarse con los demás. Porque no entiende la distribución del poder que hay en ese grupo y quién manda y quién no manda. Y quién manda sin parecerlo. Porque no distingue claramente cuáles son los puntos de fuerza en los que tiene que apoyarse, porque establece una estrategia competitiva y, como dice muchas veces, desde ser un chivato o chivata hasta ser una persona que mete la pelota y al final, claro, te encuentras solo como la una. En muchas ocasiones nosotros lo que nos falla es nuestras habilidades relacionales, que es una cosa muy sencillita, que es la capacidad que tienes para llegar a acuerdos con los demás y desarrollar proyectos conjuntos y cultivar tu vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nuestra disciplina surge cuando los trabajadores sociales se dan cuenta de que no basta simplemente con trabajar en un caso de una persona que tiene un desequilibrio o un problema, sino que es necesario desarrollar habilidades para que esa persona, superada su situación de desequilibrio, pueda relacionarse correctamente con los demás y integrarse en el mercado del trabajo, integrarse en el ambiente familiar, integrarse en diversos grupos de amistades, diversos grupos primarios a los que puede pertenecer. Es decir, que lo fundamental que hay que ver es que el trabajo social con grupos es una disciplina muy práctica, que además tiene un futuro enorme y un presente enorme, porque de lo que trata es de lo que más carece nuestra sociedad, que son de habilidades relacionales para poder desarrollar con éxito nuestros proyectos y para poder cultivar nuestra autoestima. A mí me parece que es importante que nuestros oyentes piensen que muchas veces tú, cuando te sientes bien, no es porque tú te sientas bien, es porque en los ojos del otro, cuando te miras o cuando te miran a ti, te encuentras reconocido. Tú te encuentras reconocido porque los demás te dicen que te aprecian, que están contentos contigo, porque los demás te dan una palmada en la espalda, porque sabes generar solidaridades con ellos, porque te encuentras querido. Ya decían los griegos, no es de ahora el trabajo social, ya decían los griegos Aristóteles que la amistad es el mayor placer de la vida. Y la relación de confianza y lealtad, pues el mayor placer de la vida. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos en sociedades muy individualistas, muy competitivas, con muy poquita, con muy poquitas reglas de juego que tú aprendas para poder relacionarte bien con los demás. Y cada vez tenemos más carencias.
Bien, Antonio, tú entonces lo que has propuesto efectivamente es otra interpretación diferente desde un punto de vista más optimista y más positivo de lo que es el trabajo social con grupos. Evidentemente, lo importante efectivamente es que el trabajador social fomente e intente impulsar esas habilidades relacionales entre los integrantes del grupo.
Sí, perdona que te interrumpa, Javier. Además, hay algunos problemas que son básicos siempre. Por ejemplo, el trabajador social cuando trabaja con un grupo, cuando trabaja con grupos y en una dinámica concreta, pues en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Segovia, lo que va es agrupar a un grupo, conjunto de personas con determinadas características para generar en ellos habilidades sociales para relacionarse mejor y después incluso alguna actividad de todo el grupo como tal, para aprender, mientras se realiza, a interiorizar determinadas pautas de comportamiento. Bueno, pero es que esta asignatura lo que te enseña es que además en cualquier grupo va a haber una distribución del poder.
Sí.
Va a haber conflictos, va a haber discusiones, va a haber intercambios lingüísticos. Cada uno va a llegar al grupo trayendo en su mochila, pues cómo se siente mejor, cómo se siente peor, qué quiere mandar, qué no quiere mandar, qué habla más, qué habla menos. Todas esas dinámicas, las técnicas del libro están muy bien diseñadas porque lo que te enseñan es a cómo gestionarlas. El trabajador social no va a montar un grupo en el que no pueda haber conflictos, porque es que eso es imposible. Lo que tiene que hacer es gestionar bien los conflictos. Que las personas sepan gestionar bien sus dificultades, el llegar a acuerdos, el saber perder o ganar, el saber posponer una satisfacción inmediata por el bien de los demás, o porque los demás lo ven más razonable, o porque lo ves tú razonable. Todo ese tipo de dinámicas lo que va a hacer es capacitar mucho al trabajador social para su vida privada y sobre todo para trabajar en una sociedad muy individualista, pero con un sentido común. Por eso hay, cuando estudiamos las dinámicas de los grupos, en esa dinámica en cinco fases que este libro es innovador y plantea por primera vez en España, basada en nuestra experiencia, el profesor Tomás Fernández y mía, y del equipo en el que también tú estás, de la UNED, ¿no?, de nuestro trabajo empírico. Entonces lo que ocurre es que se proponen cinco fases y en esas cinco fases se dan estrategias para gestionar el reconocimiento de las personas, cómo integrarse, los problemas de conflicto, el crecimiento del grupo, la cohesión. Elementos todos básicos, tanto para trabajar con personas en situación de precariedad, ¿no? Están en la frontera de la exclusión social, como para trabajar con colectivos. Pues imaginemos hoy en día la cantidad de personas que se divorcian, o que rompen sus relaciones de pareja, y eso puede convertirse en una oportunidad si lo gestionamos bien, o puede ser un motor que te empuja hacia la exclusión social de una manera dramática.
Bueno, por lo tanto, el trabajador social, aparte de coordinar grupos, pues debería de introducir dinámicas en las distintas fases que vayan persiguiendo una serie de objetivos claramente marcados y aceptados por todos los integrantes del grupo en cada fase. Pero a mí me gustaría también hablar, Antonio, si te parece, de los modelos de intervención que propone el libro, modelos de práctica grupal teniendo en cuenta tres principios comunes, ¿no? Primero, que el grupo constituye un entorno adecuado, pues, para aprender y enseñar, en el que las personas comparten su experiencia en un medio seguro y con un respeto mutuo, porque el trabajador social, dentro de las dinámicas que tiene que introducir en un grupo, siempre tiene que estar fundamentadas, generalmente, bajo una cooperación mutua, más que dinámicas competitivas, ¿no?
Perdón, la verdad es que lo expresas mucho mejor que yo. Yo creo que el concepto básico, cuando hablamos de los diversos modelos y ámbitos en los que se aplica el trabajo social, sí, las metodologías, lo que no tiene que perder de vista la persona que nos está escuchando, le gusta el trabajo social, otras cuestiones, es que el núcleo básico del trabajo social con grupos, y en general de todas las dinámicas de este tipo, es lo que se denomina en inglés empowerment. Es dar capacidad a la persona para afrontar sus circunstancias, hacerte más ciudadano, darte libertad. Por eso el trabajo social con grupos es una experiencia de libertad, porque te capacita para ser libre, te da más habilidades para afrontar tus circunstancias y te hace entender mejor y razonar mejor sobre tus propias circunstancias. Esto es básico, porque muchos de los problemas que tenemos es porque analizamos mal nuestras propias circunstancias, porque partimos de supuestos erróneos. Por ejemplo, yo no puedo cambiar. Se va a enterar. Este, si quiere estar conmigo, que trague, porque yo solamente voy a hacer lo que me da la gana, o ya lo sé todo. Muchos de este tipo de argumentos que impiden la mejora, impiden la relación, impiden tu propio crecimiento personal. O sea que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el grupo es para la persona.
Sí.
Esto es distinto al trabajo social comunitario, donde en muchas ocasiones lo que se hace es organizar una comunidad para desarrollar un fin colectivo, pactado entre todos. Esto es distinto. Aquí de lo que se trata es de capacitar al individuo mediante la dinámica de grupo. También puede haber actividades de grupo como tal, pero fundamentalmente es capacitar y darle ese poder a la persona para que desarrolle esas habilidades sociales que son básicas para una vida que siempre es en sociedad. Punto número dos. A partir de ahí, ¿qué metodologías hay? ¿Qué métodos? Pues esto nos remite mucho a los modelos teóricos en los que estamos inmersos. El libro, a veces, pues nosotros, a escribirlo, claro, uno intenta escribirlo de manera más sencilla posible, no siempre se consigue. Intenta escribir mejores libros que otros que ha leído, pero no quiere decir que el libro que uno escriba sea mejor que otros que leyó. Y en tercer lugar, pues intenta reproducir las teorías más potentes. Ahí ponemos cuatro grandes modelos, ¿no?
Sí, eso es.
El modelo de sistémico, el psicodinámico, el de ayuda mutua. Bueno,
el cognitivo-conductual.
Sí, el cognitivo-conductual. Ahí lo fundamental es el modelo teórico desde el que se conciben las relaciones. O sea, no es lo mismo que tú concibas las relaciones en función de un modelo donde tu percepción es la que determina tu comportamiento, entonces trabajas sobre variables cognitivas de conocimiento.
Sí.
Tú estás predispuesto a actuar de determinada manera en función de cómo comprendes y analizas los datos, a analizarlo en función de las estructuras en las que estás inmerso, o a analizarlo en función de los niveles de ayuda que tú reclamas o de la capacidad de grupos de autoayuda que tú puedes proponer, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí hay diversas. Si haces más hincapié en lo que es el hándicap en el que te encuentras, vas a un modelo de ayuda mutua.
Sí.
En la capacidad de interacción. Si haces más hincapié en los modelos de análisis de tus esquemas cognitivos, tienes que trabajar de manera diferente.
Sí.
Ahí se ponen siempre modelos y ámbitos, ¿no? Yo creo que tanto este libro como otro libro que hemos escrito, que también estamos muy orgullosos, el de trabajo social comunitario, Tomás Fernández y yo, pues la verdad es que siempre hemos intentado hacer estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado la parte teórica y por otro lado los ámbitos de aplicación práctica. ¿Cuál es el modelo más usado? Que sería la pregunta que nos haría una persona, ¿no? Aparte de estudiárselo para el examen, claro, pero bueno, ¿el modelo más usado cuál es? Pues el modelo de ayuda mutua es el modelo más usado. ¿Por qué? Pues porque primero hay una larga tradición de grupos de ayuda mutua, y en segundo lugar porque muchos de estos grupos no han surgido solamente desde el trabajo social, sino de asociaciones que han buscado, mediante la interacción grupal, mejorar. Pensemos en Alcohólicos Anónimos. Pensemos en grupos de enfermos de una enfermedad que te estigmatiza. Afortunadamente ahora no, pero en los años 80 te estigmatizaba como el SIDA. Entonces las primeras casas de SIDA, que ahí se citan, los primeros colectivos y comités ciudadanos anti-SIDA. Además el nombre es muy bonito, Comité Ciudadano. Ciudadano, es un comité de personas, es una democracia libre, ¿no? Como la nuestra. Comité de personas que no quieren que se estigmatice a nadie. Ahí se narran algunas historias, por ejemplo, del Comité Ciudadanos anti-SIDA en Orense, que son muy interesantes y que lo que muestran es cómo estos movimientos que surgen de una demanda interna de la población, tanto del enfermo como de sus familiares, acaba transformando la dinámica de la relación. El trabajador social a veces lidera a los grupos y a veces tiene que aprender de experiencias que surgen en la propia sociedad.
Sí, evidentemente el trabajo social con grupos es una fuente de experiencia continua, ¿no?, que le hace reformularse a veces ciertos planteamientos de práctica grupal. Pero si te parece, has citado bien los cuatro modelos teóricos que propone el libro para desarrollar lo que es la práctica grupal, pero por cerrar un poco lo que empecé sobre los modelos de práctica grupal, que decía en el primer punto, que el grupo constituye un entorno adecuado para aprender y enseñar, en el que las personas pues comparten su experiencia en un medio seguro y demás, ¿no?, de respeto mutuo, etcétera. En segundo lugar, que los grupos tienen una capacidad indiscutible pues para lograr cambios significativos entre sus miembros, ¿no?, que a lo mejor por sí mismos ellos no podrían producir esos cambios. Y en tercer lugar, que la dinámica de grupos pues permitiría manejar interacciones entre las personas como un medio de ayuda terapéutica, quizás, con el propósito de aumentar pues ese bienestar personal y grupal. Pero hemos hablado también, como he dicho antes, de los modelos teóricos, pero también los ámbitos de trabajo social con grupos. En el libro proponéis, tanto el profesor Tomás Fernández como tú, Antonio, pues varios ámbitos, ¿no?, que no, evidentemente no son los únicos, sino hay muchos más, pero nos proponéis el trabajo social con grupos de menores, en concreto niños y adolescentes. ¿Qué podrías resaltar de estos grupos?
Bueno, primero, antes de contestarte directamente a esta pregunta, lo que has dicho antes me ha parecido muy interesante, ¿no?, estas dimensiones. Yo creo que cualquiera de nosotros ha experimentado que en función del entorno en el que está, actúa de forma distinta. Por ejemplo, cualquiera de nuestros oyentes puede ser padre o madre, hijo o hija. Imaginaros que eres un hijo y que estás ahí y que actúas con tu padre de determinada manera. Y después, cuando te vas con tu grupo de amigos, por ejemplo, los adolescentes, actúas de manera completamente distinta. En tu casa estás en una situación de tensión, agresividad, competición, negación del otro, bronca. Y cuando vas con tu grupo de pares, con tu grupo de amigos, pues estás en una situación maravillosa, agradable, divertida y donde no existe ninguno de los comportamientos que hacen que en tu casa tengas un tipo de relación y fuera otra. Incluso a veces ocurre que cuando te vuelves, no quieres reproducir esos roles, pero cuando tienes 50 años y vas a ver a tus padres, te encuentras de nuevo inmerso, sin saber muy bien por qué, en esa estrategia de comunicación y de comportamiento propia en la que te has socializado en la infancia, aunque tú te das cuenta de que te lleva, por ejemplo, a lo mejor a un conflicto. ¿Qué quiere esto decir? Que el modelo de relación grupal en el que estás, uno, no es siempre el mismo, depende del grupo en el que estás inmerso. Dos, puede cambiar. Y tres, de hecho, tú lo cambias todos los días en función del grupo en el que estás. ¿Qué es lo que hace el trabajo social con grupos? Te capacita para que tú domines esas pautas relacionales y puedas introducir pequeñas mejoras en este ámbito, en el ámbito, por ejemplo, de la convivencia familiar. Dicho esto, claro, el tema del trabajo social con menores, con grupos, es muy importante. En primer lugar, porque el niño es una persona ya adolescente fundamentalmente grupal. Cualquier adolescente al que entrevistemos se identifica fundamentalmente con su grupo de edad. Su primer nivel de identificación, en todas las encuestas que se hacen.
Luego estaríamos hablando de del grupo como proceso de socialización, ¿no?
Es que es así. O sea, no tiene ni...
Nos socializamos a través de grupos.
Todos nos socializamos a través de grupos. El grupo primario es la experiencia básica de cualquier persona. Pero para los jóvenes aún es más importante porque ese grupo es el que te da la identidad. O sea, actúas como tus compañeros, te sientes bien porque te sientes afectado dentro de tu grupo, cumples las normas y los modelos de comportamiento que están pautados en ese grupo, desde la persona extrema, en una situación extrema, que se mete en un grupo violento, en una secta o en un grupo, pues yo qué sé,
de tribus urbanas. De tribus
urbanas y tal, y que lo que ocurre es que tú estás ahí buscando reproducir esos modelos de comportamiento y buscando la identidad a través de esa experiencia grupal. Y claro, por supuesto, cuando eres adulto, pues muchas de estas variables ya las has limitado en función de tus proyectos personales y eres más capaz de diferenciar. Pero claro, para los jóvenes es muy importante que sus experiencias grupales les den estas habilidades y capacidades para poder mejorar su comportamiento y su capacidad de inserción. En el fondo, para poder mejorar su trayectoria personal. Entonces, claro, en el ámbito del trabajo social con menores, pues ahí miramos las investigaciones internacionales más recientes. Hay una de Melbourne con 200 grupos de jóvenes. Tengo que decir que a veces en el trabajo social en España hay mucho que mejorar, porque no es que no se hagan, lo que ocurre es que no las hacemos con protocolos estandarizados, en colaboración con universidades. Por tanto, al cabo de 5 años, pues lo que has hecho lo sabes tú y 4 más en tu institución, pero no queda reflejado en publicaciones, no queda reflejado, no queda en el acervo colectivo, de tal forma que el siguiente trabajador social que se estudia en la carrera, pues lo pueda estudiar, y pueda haber ventajas, inconvenientes, que podamos discutir de modelos. Esto es muy diferente a lo que ocurre en el ámbito anglosajón, donde las investigaciones de ese tipo, muchas están pautadas, muchas están publicadas, y las personas tienen esa voluntad clara de proporcionar a la comunidad de los trabajadores sociales, y en su caso a la comunidad científica, los resultados. Claro, como correctamente llevados y correctamente diseñados y ejecutados de las prácticas grupales que realizan. Para mí, para los trabajadores sociales que nos estén escuchando, y además en la UNED pues pueden contar contigo y con otros magníficos profesionales, yo creo que es muy importante que empecemos a organizarnos de tal forma que podamos establecer experiencias grupales con las metodologías que proponemos en el libro o con otras,
sí,
pero que acaben produciendo conocimiento empírico al cabo del tiempo.
Bueno, Antonio, creo que has hecho una invitación explícita, ¿no?, a los equipos profesionales para equipos profesionales que coordinen grupos para publicar sus trabajos de práctica grupal, ¿no? Bien, también en el libro se proponen otros ámbitos, ¿no?, de mayores, de con el colectivo de inmigrantes, etcétera, con personas enfermas, ¿no? Y ahora, evidentemente, no te voy a pedir que aquí desarrolles estos ámbitos que se exponen en el libro. Pero también proponéis
perdón que te interrumpa. Es verdad que proponemos cuatro ámbitos, pero bueno, porque es un libro que tiene 300 páginas. Si tuviera 1000 páginas, que espero que no las tenga nunca, para que los alumnos lo aprueben más fácilmente, pero si tuviera 1000 páginas, pues tendremos que poner más ámbitos. Yo creo sinceramente que es suficiente con cuatro grandes ámbitos donde se ve cómo se trabaja. Ámbitos hay muchísimos, la tipología de esos ámbitos es muy discutible, porque uh-huh. los grupos pueden ser de inmigrantes y jóvenes, o pueden ser de enfermos claro, e inmigrantes, claro, o claro. pueden ser, o sea, lo que se trata con esto simplemente es de proporcionar y de organizar la información para que las personas tengan una visión clara de los ámbitos principales. Hombre, yo creo que el ámbito de los inmigrantes es muy importante, porque tienen que socializarse en prácticas culturales distintas,
sí.
están en una situación muchos de ellos más precaria en el mercado de trabajo, y en los otros ámbitos, el de los enfermos también, tenemos y las personas mayores, por supuesto, ¿no? Teniendo en cuenta además que las personas mayores, hoy en día eres mayor de los 65 hasta los 100.
Te voy a dar un dato, Antonio, y además a los oyentes también. A 1 de julio del 2008, en fuentes del Instituto Nacional de Estadísticas, hay 7.556.000 personas mayores de 65 años. Lo cual quiere decir que si conjugamos esa población de mayores con la ley de dependencia, pues se podrían crear, por ejemplo, se me ocurre, grupos de cuidadores de familiares dependientes, ¿no? Y nosotros, pues los trabajadores sociales, podríamos coordinar dichos grupos y dar unas pautas de intercambio de experiencias, de ayuda mutua, de cooperación entre esos integrantes cuidadores para que se le haga más fácil, digámoslo así, y cojan habilidades para afrontar su situación cotidiana, ¿no?
Es una muy buena idea, pero vamos, que tenemos que pensar de dos maneras. Una es esta, es decir, cómo organizamos grupos de trabajo para atender a personas en situación de discapacidad, uh-huh. que necesitan cuidados, pero hay otra muy importante, que es cómo tú resocializas a personas con salud física correcta, desde los 65 hasta los 80,
sí.
con un nivel de, ya se habla de cuarta edad y tercera edad, o sea, la tercera edad muchísimas personas tienen una vida que ya quisieran muchos jóvenes, o sea, que puedes viajar, puedes moverte, puedes volverte a casar, puedes, en fin, todo tipo de actividades. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Significa que tienes un colectivo muy amplio de personas, y de hecho cada vez más hay ofertas de todos tipos de cursos de formación, desde internet hasta inglés, hasta de todo,
sí.
donde la gente se apunta masivamente. Entonces, ¿qué es lo que se trata? Habría que hacer dos cosas. Una, grupos para elevar la capacidad de autoestima, el trabajo y la contribución a la sociedad de estos grupos de personas mayores, sería el trabajo social en el sentido de aprovechar la oportunidad.
Sí.
Y después, dos, grupos de dinámicas de trabajo social con grupos con personas mayores que nos permitieran trabajar sobre aquellos grupos de personas que tienen ciertas limitaciones para favorecer su inclusión social y sus derechos de ciudadanía, que sería pues la otra mentalidad, ¿no? La otra perspectiva, ¿no?
Uh-huh.
Tenemos que manejar ambas, porque yo creo que el trabajo social tanto es hay que aplicarlo en situaciones de dependencia como en situaciones en las que es necesario resocializarnos y volver a desarrollar habilidades que son necesarias para nuestra vida en sociedad.
Pero dentro del campo de intervención de los trabajadores sociales con grupos, hay una novedad metodológica en la UNED, que es el trabajo social con grupos en la red. Coméntanos un poquito este tema, Antonio.
Bueno, eso es un tema muy interesante, que es lo que pensamos nosotros en su día. Nosotros, claro, somos ciudadanos de la red todos, ¿no? Vivimos en una telépolis, ¿no? En una red de redes, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa los más jóvenes que nos escuchen, o las personas que tengan hijos, que están todos en Twenty. Porque están todos en Facebook, ¿no? Pues pasándoselo sí. bien, intercambiando datos y tal, viviendo sus aventuras. Y después tenemos muchas personas, por ejemplo, de colectivos inmigrantes, que a lo mejor no tienen un dominio claro de nuestra lengua, pero sí que utilizan la red. Utilizan internet porque mandan correos electrónicos a sus familias, porque utilizan la red para transferir fondos a través de los locutorios, etcétera, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que igual que ha cambiado la familia en tiempo real, porque tú estás hablando con tu familia de Perú y decidiendo que vas a invertir aquí y allí, o resolviendo un problema, o desplazándote,
sí.
Por lo tanto, ya no es esa resocialización que sufría el inmigrante típicamente español de los años 40, sino que volvía a España a los 5 años y no tenía ningún tipo de contacto, excepto una carta. Esto ya no es así. Hasta la situación de que tenemos muchos nuevos riesgos en la red. Infoadicciones, problemas de suplantación de personalidad, ciberdelitos, problemas relacionados con el tráfico de menores, el tráfico de estupefacientes, el tráfico de seres humanos y de sexo, pornografía. Tenemos. Entonces, lo que nosotros proponíamos en el libro era el cómo podemos trabajar en la red, cómo podemos diseñar una herramienta que permitiera tener un trabajo social en la red. Es decir, que tú creas una comunidad de ayuda, pero la red. Uh-huh. Siempre existieron estas comunidades con nuevas tecnologías en Estados Unidos, como por ejemplo grupos a través del teléfono, grupos a través de correo postal,
de teleconferencia,
videoconferencia, o sea, siempre ha existido esto, pero claro, sí. La red es otra cosa distinta, ¿no? Uh-huh. Entonces debería tener dos dimensiones: una, la dinámica de apoyo, por ejemplo, para personas que están distintas, que están en una situación de mucha distancia geográfica, no pueden reunirse, pues hacer la reunión de grupo por internet.
Sí, de dispersión geográfica.
Y en segundo lugar, el ofrecer estos servicios y el asesoramiento a aquellas personas que en la red encuentran un ámbito de privacidad que les permite superar su situación de dramática de exclusión social. Pensemos en una mujer maltratada, una persona o un hombre maltratado, pero en este caso son mucho más las mujeres maltratadas. Una mujer maltratada que está en un entorno procedente de una etnia determinada, una zona geográfica donde no tiene capacidad de comunicación con nadie, donde todo el mundo da por hecho que ese es el comportamiento habitual, donde no tiene relaciones con personas de otras etnias, pero que va a mandar dinero al locutorio, que se mueve dentro de su entorno y que en el locutorio encuentra en su idioma, en español o en su idioma, en el idioma que corresponda, un aviso de que puede entrar online completamente seguro a interactuar con un trabajador o trabajadora social que le va a poder informar de los grupos en los que puede trabajar y tal, y que le va a poder ayudar a defender sus derechos de ciudadano o ciudadana. Sería la variable básica.
Uh-huh. También siguiendo, por seguir un poco con el ejemplo de estos grupos de ayuda mutua de cuidadores de familias dependientes, pues se me está ocurriendo que a través de, por ejemplo, una comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con muchos habitantes y con mucha población mayor, pues utilizar el uso de las nuevas tecnologías para crear grupos de cooperación de ayuda mutua en red, que debido a la dispersión geográfica y a las limitaciones de tiempos y demás, pues esos cuidadores puedan aprender ciertas habilidades y puedan intercambiar experiencias grupales, ¿no?
Efectivamente, además fíjate que eso es lo que es Twenty y lo que es Facebook y tal, son redes sociales. Uh-huh. O sea, las redes sociales surgen para interactuar, intercambiar información, estilos de vida y encontrar tus afines. Bueno, es un espacio claro para trabajar con el trabajo social con grupos.
Pues por lo tanto hacemos desde aquí una invitación también a los estudiantes y futuros trabajadores sociales y también a los actuales a que giren un poquito la lente y ponga efectivamente la mirada en este uso de las nuevas tecnologías para desarrollar un poquito más el trabajo social con grupos, ¿no? Antonio, si te parece, para terminar, el trabajador social, pues decir que debe aplicar conocimientos y habilidades que dinamicen un poco el desarrollo y la cohesión grupal. Y alcanzar con ello pues las metas y los objetivos del grupo. ¿Quieres esto se me ocurre como cierre, ¿no? Pero ¿quieres añadir algo más para despedirnos?
Bueno, que me han encantado tus intervenciones, eso es lo primero. Y lo segundo, que yo creo que es una disciplina, el trabajo social, que es muy potente, sí, porque tiene una virtualidad práctica muy potente, trabajas para mejorar las interacciones, porque afecta el trabajo social con grupos, el comunitario, a sociedades cada vez más individualizadas, donde vemos además los problemas en los que estamos ahora con la crisis económica, uh-huh, los problemas graves que tienes tú para resituarte. Y porque hemos abandonado durante mucho tiempo la idea de que lo más importante que somos es nuestras redes sociales, es lo que hacemos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a cultivarlas, ¿no? Hay estudios empíricos que demuestran, por ejemplo, que en las zonas donde hay altos niveles de densidad relacional, de honestidad, de interacción, y la economía va mejor y la gente vive más feliz y tiene menos enfermedades. Es decir, nosotros, el bienestar, como cualquiera sabe cuando experimenta su relación con un amigo o una amiga, el bienestar depende muchísimo de tu interacción social. Luego, pues planteemos correctamente, mejoremos nuestra capacidad de interaccionarnos, ¿no? Y este es el objetivo último del trabajo social con grupos.
Uh-huh. Pues ya para concluir, invitar desde aquí a los estudiantes a consultar el foro de la asignatura, puesto que es un recurso de información y de debate en el que todos podemos enriquecernos con aportaciones compartidas hacia el grupo y facilitarnos así, por lo tanto, el estudio de la asignatura. Y también invitar a los profesionales de trabajo social con grupos, pues a compartir esas prácticas grupales y crear publicaciones y desarrollar más esta disciplina, ¿no?
Y invitar a todos los trabajadores sociales que quieran hacer la tesis doctoral a venirse con nosotros, con todos estos temas.
Muy bien, pues nada más. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti.
La virtualidad práctica del trabajo social es muy potente. Se trabaja para mejorar las interacciones entre personas y grupos. Debemos cultivar y cuidar estas redes sociales. Eran las palabras como conclusión a esta entrevista de los profesores Antonio López Peláez y Francisco Javier García Castilla, del equipo docente de la asignatura Trabajo Social con Grupos de la Diplomatura de Trabajo Social. Una vez más, les recordamos que consulten la página web de la asignatura si quieren volver a escuchar este espacio radiofónico, así como visionar una videoconferencia que los profesores consideran muy importante para los alumnos matriculados en la asignatura Trabajo Social con Grupos. En esta página se incluye este material audiovisual didáctico y estima, como decimos, que es de mucha utilidad como material didáctico para el estudio de la asignatura. En este punto nos despedimos. La semana que viene volvemos a encontrarnos en esta misma emisora. El turno es para el trabajo social. El profesor Rafael de Lorenzo nos explicará con todo detalle la Convención de las Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad. Viernes a la misma hora en Radio 3 y siempre en Internet desde teleuned.com. Gracias por acompañarnos y muy buenos días.